Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran, a través de la Fundación de Inspira América y a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa es patrocinado por la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Este programa Voces que Inspiran, que se ha estado transmitiendo durante tantos sábados y domingos, durante tantos años ya, pues seguiremos adelante para poder llevar la verdad al pueblo de Cuba, hablar con los líderes dentro de Cuba que van a conjuntamente con los líderes del exilio a traer el cambio tan necesario de este régimen para que en Cuba se reanude de nuevo la democracia representativa, donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que todos tengamos el derecho a elegir a nuestros gobernantes. En esa Cuba que todos queremos, con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí, es lo que nosotros tenemos que conseguir. No importa, querido compatriota dentro de la isla, si tú perteneces o perteneciste o quieres pertenecer a la Juventud Comunista o al Partido Comunista o trabajas con el régimen cubano. No importa. Eres un cubano que estoy absolutamente seguro que estarás ansioso también de obtener la libertad absoluta para que no sean las autoridades cubanas los que te digan a dónde vas, cómo vas, cuándo vas, qué vas a estudiar, si puedes salir, si no puedes salir y sobre todo que llegue la libertad para que venga la prosperidad a través de lo que es la empresa privada y que todo cubano con una iniciativa privada pueda tener su negocio, dedicarse a su profesión y que haya una libertad total para que todos los cubanos podamos anhelar, de acuerdo a nuestras aspiraciones y a nuestros conocimientos, el futuro que queremos para nuestra familia. Y esa libertad traerá consigo una hermandad total entre todos los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Hoy para mí es un placer, es un honor tener con nosotros a alguien que dentro de Cuba está dirigiendo una lucha formidable, pacífica, muy constructiva, y repito, todo se debe de hacer dentro de Cuba con una naturalidad formidable, pero sobre todo pacíficamente. Hay muchas maneras que tenemos de recordarle a las autoridades cubanas de que queremos democracia, que queremos los derechos que nos fueron confiscados en 1958. Para eso tenemos hoy con nosotros a un líder formidable que representa a este proyecto tan hermoso, tan importante y que ha tenido tanta redundancia dentro de Cuba, que se llama Compromiso Democrático. Y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo compatriota Julio César Sotolongo. Julio César, bienvenido al programa.
Gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas tardes. Por acá todos estamos trabajando, como usted sabe, y consolidando y creando las puertas para esa unión que queremos con el exilio y con la oposición interna dentro de Cuba. Por acá, Compromiso Democrático, trabajando ya con un ejecutivo colegiado, con un consejo consultivo, que consolidado con un consejo consultivo donde los más de 80 líderes firmantes y demás miembros participan de forma activa con sus propuestas que son aprobadas en consenso para luego sí ser llevadas al Ejecutivo, donde serán implementadas, donde la función del Ejecutivo es ejecutar esa propuesta que se logró dentro del Consejo Consultivo, como ya te repito, donde los más de 80 líderes firmantes y demás miembros participan de forma activa con sus propuestas y estas son aprobadas en consenso mayoritario.
Ahora, todo eso supongo yo que lo harán ustedes clandestinamente porque el régimen cubano no aprobará nada de esto que están ustedes haciendo.
No, por supuesto. El trabajo de Compromiso Democrático ya por más de 2 años ha sido un trabajo secreto en la difusión y distribución, como lo plantea el punto número 2 Compromiso Democrático tiene 5 puntos de consenso y, y específicamente la coalición cívica de Compromiso Democrático, que es la que hemos colegiado, trabaja activamente en la distribución del ideario democrático martiano. Eso lo hacemos de contacto directo con el pueblo y con los líderes de barrio. Lo hacemos de una forma clandestina, porque está de más decirlo que el régimen no aprueba, aunque nos han dicho que mientras nos mantengamos en Martí, ellos no tienen una respuesta de cómo ir contra eso. No pueden ir contra Martí, porque contra Martí no pueden. Martí es nuestro único apóstol. Y la difusión del ideario democrático martiano, aunque a ellos les duela, y aunque ellos no estén de acuerdo en que nosotros utilicemos esa parte del ideario democrático martiano para enfocar nuestra lucha, para llevar nuestras ideas y para construir la nueva nación cubana, lo hacemos de forma clandestina, directa con el pueblo, como ya te dije, de una forma de contacto directo con las personas, con la gente de pueblo adentro y con los líderes de barrio. Así trabaja Compromiso Democrático en las diferentes, a lo largo y ancho de toda Cuba, que estamos presentes con los diferentes líderes que son firmantes de Compromiso Democrático.
Formidable. Ahora, preguntas para ti y para informarle al queridísimo pueblo de Cuba, a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla que no tienen las informaciones que hoy podemos hacer llegar a través de este programa, y sobre todo, sin lugar a dudas, mi querido Julio César Sotolongo, es importante que sea una inspiración a través de este programa, valga la redundancia, Voces que Inspiran, que sea una inspiración para que el pueblo cubano de la isla sepa que tiene todo el derecho a conquistar de nuevo los derechos que le fueron confiscados en 1959. Yo creo que la labor de Compromiso Democrático y los 5 puntos, que son importantísimos porque según nosotros hemos estado estudiando los 5 puntos y somos copartícipes y estamos muy de acuerdo con lo que es el proyecto Compromiso Democrático, que ya no es un proyecto, es un movimiento. El proyecto se ha convertido ya en un movimiento para poder refundar la nueva república. Pero fíjate,
hemos convertido en una coalición cívica donde de forma activa participan toda la oposición cubana. Estamos buscando ser, la voz y el consenso de la oposición interna, así como futuramente llegar a que el exilio ya de una forma consolidada también sea participativa y traerlo dentro de la coalición Compromiso Democrático, la coalición cívica Compromiso Democrático, para lograr la unidad esa que siempre hemos pretendido tener con la oposición interna, con el exilio, y fundirnos en un solo frente enfocado para lograr la libertad, la verdadera libertad de Cuba, y tener por como base el ideario democrático martiano para así sea la base y la estructura de la nueva nación cubana.
Formidable, formidable, formidable. De la parte de la Cuba del destierro, te puedo decir que el exilio, llámale exilio o llámale la Cuba del destierro, pero la Cuba libre, esa Cuba que vive en el extranjero, estoy absolutamente seguro que todos, absolutamente todos, anhelamos lo mismo que anhelan los compatriotas dentro de la isla: libertad y democracia para Cuba. Y estoy absolutamente seguro que eso lo vamos a lograr, sin lugar a dudas. El destierro cubano apoya irrestrictamente lo que fue primero el proyecto Compromiso Democrático, porque primero era un proyecto. Lo que no estoy de acuerdo contigo que sea una organización cívica, yo creo que es una organización patriótica.
A ver, déjame, en esa parte te explico. Lo que hablamos de que sea una organización cívica, ¿por qué? Porque es una organización que no queremos propiamente política, porque nosotros queremos, con la primicia de Compromiso Democrático es lo que dijo Martí, con todos y para el bien de todos. Porque no queremos ir con una sola tendencia, no queremos ir con la derecha.
No, correcto.
No queremos ir con la izquierda ni queremos ir con el centro, queremos ir con todas las tendencias políticas que existan dentro de Cuba y que existan fuera de Cuba, porque lo que queremos es que todos vayamos detrás de los 5 puntos de la coalición Compromiso Democrático, y ahí así, consensuados todos, enfocarnos en un solo camino, que es la lucha por la libertad, por la verdadera libertad.
O sea, sé que todos los cubanos que tengan las manos limpias de sangre pueden participar y serán muy bien recibidos en este que tú le llamas Consejo...
El Consejo Consultivo, que es que participan todos los líderes firmantes y los demás miembros y todos los que detrás de los firmen los cinco puntos, se consensen, sea un consenso dentro de los cinco puntos, todo el que quiera firmar los cinco puntos entra a la coalición Compromiso Democrático y a través de eso nosotros le damos participación activa. Nosotros no, el Consejo Consultivo es para participar activamente con las propuestas que todo el miembro lleve, que de una forma consensuada, una forma democrática, sea aprobada por mayoritariamente, es llevada al Ejecutivo para que esto sea ejecutado, o sea, sea implementado automáticamente. Todo lo que se apruebe dentro del Consejo Consultivo, nosotros lo trasladamos al Ejecutivo y ahí se ejecuta, se implementa.
Es correcto, pero lo que yo quería recalcar el punto de que lo que era un proyecto que se llama Compromiso Democrático con los cinco puntos, ahora como que se ha estructurado, se ha organizado un consejo consultivo, se han organizado otros tipos de diferentes participantes y demás, se ha convertido no en un proyecto, sino ya en una organización activista, una organización activa, y se ha convertido en una organización no política, sino no política ni partidista, se ha convertido en una organización patriótica para poder conseguir de que los que están y tienen el gobierno bajo control en Cuba entiendan que es el momento en que tienen que hacer una cesación de su mando y de su autoridad para poder dar paso a la fundación de la nueva república, de la cual ellos no estarán de acuerdo porque ellos no quieren ni elecciones libres, ni prensa libre, ni que no hayan presos políticos, todo lo que proponen los cinco puntos, lo que es la verdadera democracia, lo que es lo que nosotros llamamos en el mundo libre, tú te das cuenta, es el sistema de democracia representativa, o sea, es donde tanto el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, independientemente, son elegidos por el pueblo en voto libre y secreto. Eso es lo que Martí siempre propició y lo que consiguió poder tener la unidad, que es lo que ustedes y tú acabas de mencionar, muy importante, que es un consenso unitario entre la Cuba del destierro, los cubanos dentro de la isla, los que pensamos igual o los que piensan diferente, pero que piensen que se va a refundar una república donde caben todos los cubanos. Si estás activo, querido compatriota de la juventud comunista dentro de Cuba, eres bienvenido, no para que, si no te conviene participar o no, pero que estés de acuerdo con la idea de que sepas que todos los cubanos tienen luz verde para poder entrar, tienen autorizada la entrada o a participar en esa Cuba donde cabrán todos los cubanos, en esa república que proponemos ustedes y nosotros, porque estamos de acuerdo, refundar la nueva república bajo los principios martianos, que fueron los que dieron paso a la guerra del 95 y, como es natural, a la independencia de Cuba en 1902.
Sí, así mismo. Y hablando y volviendo al tema que estaba hablando, el punto número 5 de la declaración Compromiso Democrático es claro y conciso en eso, ¿no? Desmantelamiento total del régimen y no permitir manipulaciones ni maniobras engañosas que lleven a la manipulación y control del régimen. O sea, un gobierno de transición luego de desmantelar el régimen actual, donde el régimen actual no tiene participación, ningún miembro del régimen actual tiene participación. ¿Por qué? Porque no podemos caer en la manipulación y control de ese gobierno de transición. Tiene que ser un gobierno de transición ajeno a todas, aunque nosotros aboguemos por la participación de todas las personas, de todos los cubanos que quieran, sean afines al régimen o no, en la fundación de la nueva república, todo aquel que no tenga, como tú bien aclaraste, las manos manchadas de sangre, puede tener participación en la fundación de la nueva república. Pero ¿qué es lo que no queremos? Que el gobierno de transición, luego de desmantelar el régimen que nosotros, instauremos, sea un gobierno donde no participen los miembros del régimen, porque no podemos caer en manipulación y control. Esto tiene que ser porque un gobierno de transición con personas que no estén afín al régimen, que no tengan nada que ver con el Partido Comunista, que no tenga que ver con nada de esto. ¿Para qué? Para que en un periodo no mayor de 18 meses nosotros llamar a elecciones y los partidos políticos que quieran participar, que participen, que lleven su candidato allí con su propuesta de gobierno, tengan el derecho democráticamente a participar de este sistema de elecciones, donde va a ser democrático, participativo, inclusivo, y donde todo el mundo puede llevar su propuesta de gobierno, y allí nosotros lograr la verdadera libertad de Cuba, ¿ves? con esto de que un solo partido, un unipartidismo, no. Una cosa democrática, participativa, donde todos, como lo dijo Martí, con todos y para el bien de todos. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Por eso la máxima de compromiso democrático es con todos y para el bien de todos, volver a Martí.
Julio César, nosotros estimamos, y creo que definitivamente necesitamos el concurso de las Fuerzas Armadas de Cuba, para que las Fuerzas Armadas de Cuba entiendan que lo que se está proponiendo a través de este movimiento, que ahora se llama el Movimiento Compromiso Democrático, que era un proyecto y se ha convertido en un movimiento patriótico, es importante que las Fuerzas Armadas de Cuba entiendan que no se trata de que se va a hacer una revisión para cambiar lo que son las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas institucionalizadas dentro de Cuba, que deben de responder a la patria, no a un gobierno. O sea, sé que el sistema de gobierno que tenemos hoy, las Fuerzas Armadas que existen hoy, están al servicio simplemente del gobierno, no del pueblo. O sea, sé que la misión de las Fuerzas Armadas será la verdadera misión que las Fuerzas Armadas siempre tuvieron en la república que teníamos de 56 años de fundada, y que era una república totalmente libre y democrática, donde elegíamos a nuestros gobernantes libremente. Hombre, habían sus alteraciones, como fueron las dos irregularidades que ocurrió el 10 de marzo y que ocurrieron en 1933, cuando el gobierno del general Machado. Pero esas fueron cosas que, en definitiva, eran salvables. No había que cambiar el sistema democrático para un sistema de donde el gobierno fuera el único dueño, jefe, único partido y el que mandara a toda la sociedad. Esto es dar un cambio de 180 grados en el sistema, y las Fuerzas Armadas cubanas actualmente tendrán que garantizar esa transición.
No, y sobre todo garantizar que no vuelva a suceder lo que está sucediendo hoy día en Cuba, que los poderes, el régimen como tal, los tiene secuestrados por el Ejecutivo, judicial y legislativo, los gobiernos, los domine un solo partido, el Partido Comunista, como con una estructura hermética, cerrada, donde no hay participación, todo es un bluff, no hay participación del pueblo, la asamblea no cuenta, es ordene y mande. El Partido Comunista es el rector de todo, es el que lo dirige todo, el que lo controla todo, y entonces por eso es que el Estado no prospera, por eso que no hay desarrollo, por eso es que las leyes son injustas, porque no hay una contrapartida contra lo que impone, por así decirlo, porque es impuesto lo que hace el Partido Comunista como rector principal del desgobierno que hoy impuesto en Cuba, es el que controla todo la participación popular, la participación económica y todo lo que existe en el sistema este impuesto en Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que estamos pretendiendo para una Cuba democrática, una nueva nación cubana con las bases del ideario democrático martiano para fundar la nueva nación, es esto, lo que mismo que tú estás diciendo, donde exista pluripartidismo, donde exista la posibilidad de que sea una forma participativa, democrática, donde el pueblo tenga el verdadero juego, el verdadero papel, y las Fuerzas Armadas como tales, que son las que deben tener el control, de controlar todo, que no vuelva a suceder, que no vuelva a suceder estas cosas, que venga un dictador, como lo fue Fidel Castro, a imponer su idea, su estructura, para con la ansia de poder que él siempre tuvo, de estructurarse en el poder y que nadie lo sacara de ahí, porque tú inventó esto, porque esto no es ni comunismo, ni socialismo, ni es nada. Es una estructura que él creó para mantenerse y posicionarse en el poder, como la ambición que él tenía y la ansia de poder tan grande que siempre tuvo, y eso fue lo que él creó, una estructura donde nadie pudiera tener acceso y donde todo lo que él impusiese se mantenga ahí hermético, sin poder, inamovible, como decimos nosotros. Las leyes y las cosas no se podían debatir, no se podían contradecir, porque simplemente fueron impuestas por el Partido Comunista, aprobadas por el Consejo de Estado, y por la persona, la figura de Fidel Castro, que una ley impuesta por él no llevaba tema de debate, no llevaba si iba a ser aprobado o no, eso era dicha y hecho. O sea, la decía y al momento era puesta a funcionar porque era una ley de Fidel Castro. Y entonces eso es lo que pretende, lo mismo que tú estás diciendo, las Fuerzas Armadas controlen todo eso y controlen la fundación de la nación cubana y que como tal no se permita ni se le dé la posibilidad a que volver a caer en lo mismo que llevamos ya más de 62 años con esta estructura de gobierno, que no es ni gobierno, que es una cosa impuesta a unos delincuentes que se han apoderado del poder y que han convertido en Cuba a Cuba en su finca privada para todos los deseos y designios que ellos tienen en sus mentes y ya, simplemente eso, han impuesto su voluntad por encima de la voluntad del pueblo.
Sí, eso es correcto, pero el único problema que yo veo es que hay que convencer a la gente que tiene el control de las Fuerzas Armadas en Cuba y algo al propio, aunque al régimen, por así decir, las Fuerzas Armadas en Cuba, y el régimen tiene que entender, ¿será posible, y esta es mi pregunta, el tiempo del primer segmento no nos queda mucho, pero quisiera dejarte para el segundo segmento una pregunta que es importante? ¿Será posible que las autoridades civiles cubanas y las autoridades militares cubanas actuales, que son parte del gobierno y el gobierno parte porque las autoridades militares están participando en lo que es un gobierno, porque hay muchas cuestiones que están militarizadas y son organizaciones militares las que gobiernan parte de la economía de Cuba, como es todo lo que dirige el general este de López Calleja, que está al frente de Gaesa, pero eso supongo yo que habrá que ver de qué manera se llega a una transición donde ellos acepten para que... Lo importante, me parece a mí, es que sepan que la única manera de evitar una gran tragedia que se está, en fin, por combustión espontánea, puede suceder en Cuba, es que puede venir la violencia y pueden haber estallidos populares por la desorientación que tiene hoy la sociedad cubana y sobre todo que el régimen ha tratado de imponer por la fuerza única y exclusivamente las ideas y el sistema que ellos han querido sin que el pueblo tenga participación para elegir o no. Y entonces eso ha traído que hoy el pueblo cubano dentro de la isla, más los 3 millones de cubanos que estamos en la diáspora, que estamos en el destierro, queremos una democracia representativa. Pero los que tienen el control militar dentro de Cuba hoy, es el gobierno actual, no quiere. ¿Será posible que ellos entiendan de que la mejor manera de evitar un derramamiento de sangre increíble es haciendo una transición pacífica, como sí lo propone este proyecto que se ha convertido en una organización patriótica que se llama Compromiso Democrático, y donde toda la oposición dentro de Cuba y el destierro participa para poder convencer que exista una transición pacífica dentro de Cuba? Yo creo que el primer segmento prácticamente nos queda un minuto. Yo creo que debemos de seguir discutiendo. Te agradezco que sigas en contacto, no cuelgues el teléfono, te lo pido por favor, para que sigamos discutiendo este tema y que profundicemos. Sabemos que este programa de Voces que Inspiran a través de Radio Martí es muy escuchado por la seguridad del Estado. Y me parece que es una fórmula también, mi querido Julio César Sotolongo, para que seamos transparentes con estas autoridades cubanas que están maltratando al pueblo de Cuba, que han perseguido, que han encarcelado, que siguen persiguiendo todo aquel que diga libertad, libertad, libertad. O sea, sé que hay una fórmula pacifista que puede tener éxito si el régimen cubano por fin entiende que el término de ellos ya se ha terminado, son 63 años, en que no ha habido éxito para poder desarrollar la economía, el bienestar, la prosperidad dentro de Cuba, y que ellos entiendan también de que es mejor una transición pacífica para poder llevar adelante este formidable programa de Compromiso Democrático que se ha convertido en un movimiento cívico-patriótico dentro de la isla y que nosotros en el destierro le damos un apoyo irrestricto. Y para eso es que estamos trabajando, queridísimos compatriotas dentro de la isla, Queremos democracia y libertad para nuestra patria, para todos, porque los que están gobernando y los que están en el ejército, los que están en la marina y la policía y el servicio secreto y la seguridad del Estado y todos los que están dentro de Cuba son rehenes de este sistema que en definitiva es un sistema nefasto para lo que es la democracia y para lo que es la prosperidad. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en pocos momentos para seguir en nuestro segundo segmento, pero antes quiero agradecerle enormemente a nuestra productora Berta Raval, a nuestro ingeniero de sonido Efraín García y a todos aquellos que dentro de Radio Martí, en forma directa o indirecta, colaboran para poder llevar al aire y poder transmitir este formidable programa que estamos haciendo todos los fines de semana para informar al queridísimo pueblo de Cuba. Regresamos, queridos compatriotas, en unos momentos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, estamos en el aire en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Les habla Diego Suárez. Continuamos con nuestro queridísimo compatriota Julio César Sotolongo. Julio César, de acuerdo a la última que te robé el tiempo para poder preguntarte sobre las cosas que deseamos en el destierro y que desea también el pueblo de Cuba, ¿qué me puedes opinar a las últimas opiniones que yo expresé?
No, estamos totalmente de acuerdo con lo que tú explicabas ahí, expresabas. ¿Ves? Es muy importante que todas estas personas que están dentro de lo que es las Fuerzas Armadas, la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, de todas esas organizaciones que son represivas, que son abusivas con el pueblo, que entiendan que quien cierra las puertas a los cambios pacíficos se las abre a los cambios violentos. Y que de una forma pacífica, si pudieran entender estas personas que están hoy en el gobierno impuesto, que se impone hoy en Cuba, que entiendan, como tú explicabas, que ya su tiempo pasó, que la gestión del gobierno de ellos no ha sido buena, que el pueblo en ya 63 años no ve una mejoría, no ve una esperanza de vida, porque cuando en el sucede en un pueblo con lo que está sucediendo en Cuba, que su juventud solo piensa en emigrar, que las personas de una mediana edad también piensan en emigrar porque no ven un futuro visible de un desarrollo material, social, humano para ellos dentro de Cuba, porque la situación económica está muy precaria, porque la situación de alimentación está muy 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 mala, que no existe, la alimentación prácticamente es nula, no hay condiciones para mantener una alimentación balanceada. Los precios son irrisorios, hay una inflación, el dinero cada día pierde más el valor ante una economía ya en declive por completo, una economía muy mala, una gestión de gobierno pésima, donde no crean una solución tangible ni visible. Porque las tiendas en MLC lo que pretendieron en un momento es que, como ellos explicaban, de que alguna oferta en divisas para tener una oferta en moneda nacional estable, no existe esa oferta en moneda nacional y la oferta en la divisa, en el famoso MLC, tampoco es estable, tampoco es constante, porque la demanda de la población es mayor que la oferta que ellos pueden mantener. Entonces, si la gestión de gobierno es tan mala, si la situación económica del país es tan mala, si la situación social es tan mala, ¿por qué razón no entender que su periodo, su tiempo terminó, que le den paso a otras personas que tengan una idea de gobierno, que tengan una traten de hacer una gestión de gobierno mucho mejor, donde haya una participación, donde se pueda tener un estándar de vida mediano como lo tiene la población mundial y tener, porque todo es llevarlo al extremo de la política, todo es llevarlo al extremo de la maldad, del odio, de sembrar el odio entre cubanos, que es lo que se han encargado estas personas de odiar, que el cubano odie al cubano que logró emigrar, que logró tener un desarrollo económico por encima del que tiene el que vive en la isla. Ese odio sembrado que es culpa del imperio, del gobierno de Estados Unidos, que siempre... Eso es un cuento, una cosa que han tratado de vender ellos, pero que ya el pueblo se ha dado cuenta que es una mentira. En Estados Unidos el que llega tiene que trabajar, y trabajar muy duro para tener lo que necesita, y no es que nadie se lo regala cuando llega allá, es que el que trabaja. Pero aquí en Cuba, dentro de Cuba, el que trabaja, aunque trabaje muy duro, y aunque trabaje de la forma que trabaje, nunca va a tener lo que tiene, porque el sistema de gobierno es malo, la gestión económica del gobierno es pésima. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que quitarse la venda esa que tenemos, que la tiene, esa venda que ya el que está en la FARC la ve, el que está en la seguridad del Estado la ve, y el que está en la policía lo ve, porque vive dentro de Cuba al igual que vivimos todos, y tiene y padece las mismas necesidades, porque no son todos los que están en la FARC, ni son todos los que están en la seguridad del Estado, ni son todos los que están en la Policía Nacional Revolucionaria los que reciben la ayuda esa grande que reciben los altos mandos. No, los que están, el soldado de la FARC, el soldado de la seguridad del Estado, el soldado de la Policía Nacional Revolucionaria, ese no recibe esa ayuda que reciben los generales, que reciben los coroneles y esas cosas por ahí arriba. No, ellos están al nivel del pueblo, y al nivel del pueblo tienen necesidades y pasan los mismos trabajos que pasamos todos. Es decir, que te das cuenta que una gestión de 63 años, si no mejora, no va a mejorar en 1000 años, porque no es una gestión buena. Es una gestión basada en el odio, en la opresión, en la maldad, en sembrarte el odio por aquel cubano que es tu hermano, que es el que un día, al lado de tu casa, cuando no tengas un familiar cerca, te corre contigo para el hospital. Y eso es lo que queremos. Una nación cubana inclusiva con todos y para el bien de todos, donde todos participen, donde no sembremos el odio, sino el amor. El amor entre cubanos, porque somos hermanos, a veces tenemos más cerca a un vecino que a un familiar. Y ese vecino es el que puede darte la pastilla que te hace falta, o es el que te puede cargar al hospital cuando estés en una situación pésima, una situación de enfermedad grave. Y entonces, ¿por qué vivir en el odio? ¿Por qué? Si al final te das cuenta que la vida es tan corta, tanto tiempo para hacer lo que uno quisiera, y entonces, ¿por qué odiarnos? Mejor vamos a amarnos, vamos a tener una vida más plena, una vida donde todos, y como lo dijo Martí, con todos y para el bien de todos, donde podamos estar todos de la forma que realmente debemos, la forma más bien que nosotros podamos hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tener que esperar a que haya eso que tú estás hablando, el derramamiento de sangre, que haya un enfriamiento? Porque va a llegar, porque la situación es tan precaria dentro de Cuba que las personas va a haber un estallido social peor que el que hubo el 11 de julio, porque el problema es que esto va en picada, esto va cada día peor, y la represión en aumento y la maldad en aumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber una explosión, y la explosión que va a existir va a ser peor que la del 11 de julio. Y entonces van a haber cosas graves que todos pensamos y sabemos cuáles son las que van a pasar. ¿Y por qué llegar a eso? ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué razón? Entonces es para que todo aquel que vea, que oiga, que piense, que sea un poco inteligente, diga, coño, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto si realmente no funciona? Si no funciona, porque hay que seguir manteniendo de una forma tan hermética, tan cerrada, una gestión que no funciona, que no sirve.
Correcto, Sotolongo. Tú piensas así, yo pienso así, y la enorme mayoría del pueblo de Cuba piensa así, el 90%. Pero hay una minoría, que es el 8, el 7, el 6, o quizás el 10%, que son los que viven bien dentro de Cuba, los que están bien, los que no les falta nada, todo lo que les falta al pueblo de Cuba, a ellos les sobra, porque los hijos de los jerarcas y toda esa gente viven muy bien, y son ellos los que pueden evitar ese río de sangre. Pero de todas maneras, yo creo que el cubano, en definitiva, tú hablabas del vecino que ayudaba si había que llevar a un amigo al hospital. Pero es importante que cuando ese amigo llegue al hospital, haya un hospital que pueda darle el servicio médico como existía en la República. O sea, sé que es una conglomeración de todas las actividades sociales, y eso es importante. Pero el hecho de que haya un estallido social es diferente a que haya un movimiento cívico dentro del pueblo, y un día ese pueblo, sin tener un estallido social, sino simplemente salgan a la calle, y que hayan 5 millones de cubanos en la calle dentro de Cuba para exigirle, en caso de que las autoridades cubanas no entiendan, porque tú puedes presentarle a las autoridades cubanas un plan formidable, eso es la doctrina martiana, lo que es el compromiso democrático, la felicidad para todos los cubanos, en fin, todo lo que hemos hablado. Y ellos pueden no, estoy absoluta, creo que ellos no van a ceder en nada porque ellos piensan que el sistema es bueno, como que ellos viven bien, y lo que a ellos les interesa es que el pueblo no prospere para ellos poder tener el control del pueblo. Ese es el sistema comunista, y en Cuba se superó el comunismo teniendo el Castro comunismo, que es peor todavía. Entonces tiene que haber una alternativa, porque las autoridades cubanas tienen que entender que ellos pueden ser los que eviten el derramamiento de sangre, pueden ser los que eviten que un día el pueblo salga a la calle a pedir, a reclamar los derechos que le fueron conculcados también a todos los cubanos. Pero no necesariamente es un estallido, no necesariamente debemos llamarlo un estallido social, puede ser un movimiento cívico patriótico, donde así sucedió en muchos lugares. Aún en los países del este, durante cuando existía la Unión Soviética, muchos países, y hay muchos, te pongo por ejemplo la Alemania del Este, te pongo Polonia, te pongo Hungría, te pongo muchos, específicamente salieron a la calle todos, menos Rumania, que fue violento. Los demás salieron pacíficamente, e inclusive en Rusia hubo un cambio de sistema para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió, y ya independientemente pues todos pudieron. Hoy tenemos la desgracia de las ambiciones de Rusia bajo el gobierno de Putin, de que quiere Putin pues ahora anexarse a otras repúblicas que tienen su libertad y demás, pero ese es otro tema que ya lo hemos discutido también a través de este programa y le hemos informado al pueblo de Cuba, porque en Cuba también se le informa erróneamente de lo que está pasando en Ucrania. Y el ejemplo del pueblo ucraniano es un ejemplo inspirador para nosotros los cubanos, no por la valentía guerrera y por la valentía de pelea que tienen, porque es algo emocionante cómo se están defendiendo a sangre y fuego contra la invasión rusa a Ucrania. Nosotros en Cuba, la cuestión es entre cubanos, es diferente. Nosotros no tenemos que pelear unos contra otros. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, nosotros tenemos que ver de qué manera los que tienen las armas, en este caso las Fuerzas Armadas, todos en general, la policía, la Marina, el Ejército, en fin, todas las Fuerzas Armadas entiendan de que hay que institucionalizar y que las Fuerzas Armadas no son para servir a un gobierno ni a determinada ideología, como es la ideología del Partido Comunista en Cuba. Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas es para preservar la democracia y la libertad de los pueblos, no para perseguirlos. Y tienen que entender eso, y la fórmula pacífica de los pueblos, como sucedió en India, en la India, cuando la India se independiza y conquista su independencia de Inglaterra, y Mahatma Gandhi pacíficamente conquistó eso, y no hubo violencia de ningún tipo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en Cuba, un movimiento pacífico que no sea político ni tendencioso, sino que sea totalmente patriótico, para que así, todos los
así cubanos... Así es lo que ha estado, el trabajo que Compromiso Democrático, primero como declaración y ahora como una coalición cívica patriótica, como tú mismo dices, ha estado haciendo durante todo este tiempo. Es el trabajo de la difusión del ideario democrático marxiano, contacto directo con el pueblo y con los líderes de barrio. Y no solo lo hemos hecho con el pueblo, adentro, hemos a todas las personas, miembros de la FARC, miembros de esto, todo el que ha querido recibir de nuestras manos la difusión del ideario, el conversatorio, ha participado de forma activa en las diferentes propuestas que hemos hecho a lo largo y ancho de toda Cuba, y en los tiempos y en las fechas patrias que nosotros hemos convocado, han sido atendidos y le hemos explicado la propuesta que trae Compromiso Democrático, que es con todo y para el bien de todos. Nosotros hemos tratado y estamos trabajando y seguiremos trabajando de difundir el ideario democrático martiano, eso que no es el ideario que difunde el castrocomunismo en las escuelas. Nosotros hablamos de lo que Martí pensaba realmente del socialismo marxista, lo que Martí realmente pensaba de la nueva nación cubana, cómo debería ser participativa con todos y para el bien de todos. Nosotros hablamos de la función y hablamos de la dignidad plena del hombre, donde el hombre no se superponga al hombre, donde todo sea con igualdad, con democracia, con derecho, donde no prime un solo partido, que sea el único que determine la realidad y el rumbo a seguir por la nación cubana, donde existan diversidad de opiniones, donde haya una verdadera democracia participativa, donde todos tengamos los mismos derechos, donde no exista una élite de gobierno ni una élite de personas con poder que sean los que dicten el rumbo de la nación cubana, donde esas personas, como tú dices, que viven bien, que están acomodadas, que reciben una cuota especial, que su alimentación no tiene para nada que ver con la alimentación del pueblo, que no tiene nada que ver con los problemas y las vicisitudes que pasamos todos, porque como tú mismo dices, vas a un hospital y no existen los recursos, ni existe el medicamento, ni existen las cosas que deberían existir para tener una salud, para lograr tener una salud plena, donde no existe la alimentación, donde tenemos todas las carencias y todas las vicisitudes que pasa hoy el pueblo de Cuba. Bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de mostrarle en Compromiso Democrático, y es el trabajo de Compromiso Democrático que lleva el pueblo adentro con los líderes de barrio. Compromiso Democrático, con sus 5 puntos, y específicamente la coalición cívica trabajando en el punto número 2, a lo largo y ancho de toda Cuba, en la difusión del ideario democrático martiano y los conversatorios que hemos tenido en las cenas por las sendas martianas que hemos tenido, ahí convocamos al pueblo, ahí le explicamos a los líderes de barrio, ahí le explicamos a la gente del pueblo que se nos han acercado, qué es lo que realmente pretende Compromiso Democrático, qué es lo que realmente nosotros queremos lograr con esta difusión del ideario democrático martiano y con la fundación de la nueva nación cubana. La de nación cubana con los preceptos del ideario democrático martiano, como la quería Martí, como la queremos todos los cubanos, con la democracia, con la participación de todos, con la unidad de todos, porque así, como mismo tú dices, sin derramamiento de sangre entre cubanos, sin odio entre cubanos, sino aquellas personas que son partícipes hoy del gobierno, que son acólitos del régimen, que no tengan las manos manchadas de sangre, se convenza que lo mejor para Cuba es que exista un cambio para bien, un cambio pacífico, donde haya una verdadera democracia, donde exista una verdadera libertad, que no en una nueva nación cubana donde todos tengamos el derecho a decir libertad, donde todos tengamos todos los derechos inalienables que nacen con el ser humano, donde no los derechos que ellos permitan, sino los derechos que tenemos realmente, que nacemos con los derechos a la libertad, a la libre expresión, que nacen todas las personas y los seres humanos, que no tengamos que pedirle permiso a nadie para salir o entrar de nuestro país, salir o regresar en el momento que tengamos, porque que tengamos el derecho a domiciliarnos dentro del territorio nacional donde nosotros querramos, no donde nos impongan, no tener que, a veces hay personas que son expulsadas de La Habana porque un cubano normal, esas cosas que el régimen impone, todas esas cosas, esas leyes absurdas y leyes violatorias de todo el derecho internacional que ellos aplican dentro de Cuba, como la ley Mordaza, miles de leyes que ellos tienen para ejercer su todo tipo de represión, como ellos lo hacen, y de imposición, porque ellos lo que al final no quieren es que el pueblo despierte, abra los ojos, vea realmente quiénes son ellos. Entonces tratan de opacar la función o la gestión que está haciendo los movimientos, y en específicamente el movimiento de Compromiso Democrático, muy vetado, muy controlado, porque no le conviene al régimen para nada lo que Compromiso Democrático hace. Entonces, ¿cómo es? Tratan de opacar la gestión de Compromiso Democrático en la difusión del ideario democrático martiano, en los conversatorios, en las sendas, en la cena por la senda martiana. Ellos tratan todos estos encuentros de que no tengan la difusión que llevan, que no tengan la visibilidad que realmente debieran tener para esto, para que el pueblo no vea, coño, mira, existe como Compromiso Democrático con una nueva gestión de gobierno, con una nueva acción, que lo que pretende Compromiso Democrático es que la nueva nación cubana sea con todo y para el bien de todo, y que haya una prosperidad en la vida y en las circunstancias que rodean al ser humano dentro de Cuba. Que el cubano no quiera vivir pensando en cómo va a emigrar o cómo se va para otro país a crecer como ser humano, sino que tenga la idea de quedarse en Cuba, de desarrollar a Cuba, de que vivamos todos en armonía, en democracia, en libertad. Eso es lo que pretendemos nosotros y es lo que estamos tratando de lograr con este consenso ahora, con el exilio detrás de los 5 puntos de Compromiso Democrático, para poder crecer para poder salir adelante y lograr la unidad esa tan deseada de la oposición interna y el exilio para nosotros poder trabajar y enfocarnos en un bien común, que es lograr la verdadera libertad de Cuba en democracia.
Formidable. Creo que todo cubano bien nacido, todo cubano que quiera libertad y democracia tiene que apoyarlo. Yo creo que todo eso y todas esas esperanzas están recogidas en una realidad de lo que fue la Constitución de 1940. En 1940, cuando se estableció la Constitución, la nueva Constitución, que fue producto de la Constituyente de 1939, donde toda gente notable y todos los partidos participaron, inclusive el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, que era de tendencia comunista, también participó y se hizo esa Constitución. Esa es la Constitución que tenemos como base para poder refundar la nueva república. Luego después se tendrán que hacer las correcciones necesarias, traerlas a la modernidad de la época en que estamos viviendo, porque han pasado muchos años y hay que hacer ciertos cambios. Pero habrá que comenzar esa república con una constitución, que es imposible aceptar una constitución comunista para poder refundar la nueva república. Así que yo espero de que dentro de esa nueva república que se refunde para comenzar bajo la Constitución de 1940.
Claro, claro. Así mismo es. Con la Constitución de 1940 como base, claro, mejorada y acercada así a nuestros tiempos, en las cosas que tenemos, pero con la base legal que tenemos en la Constitución, que es la madre de las constituciones cubanas, porque
es mejorada. Correcto, correcto. Y luego, cuando se elija un gobierno libremente por el pueblo, entonces ese gobierno es quien hará las enmiendas necesarias a la Constitución y se legislará sobre las enmiendas que se le debe hacer para modernizarlas. Quiere, aunque yo te puedo decir, la hemos estudiado, la seguimos estudiando y la vivimos, porque dentro de Cuba, la república que teníamos de 56 años de establecida, siendo la república más joven del hemisferio occidental, de los que nos habíamos liberado del yugo español, todos éramos colonias españolas, sin embargo, la última en liberarse fue la República de Cuba. Y en 56 años la República fue hecha, fue desarrollada y fue dirigida por cubanos. Y todos los presidentes, con sus errores y sus aciertos, contribuyeron a cosas positivas y se hizo esa gran República. En 1958 secuestraron estos señores que bajaron de la sierra y bajo el engaño que ya todos sabemos, con el líder llamado Fidel Castro, pues logró con su mentira de que la revolución era más verde que las palmas y que no era comunista y que vaya que se fuese cuando, engañó a toda una sociedad, que las personas más decentes y mucha gente con un idealismo formidable pelearon en la Sierra Maestra para que se restituyera la democracia en Cuba y que en definitiva regresar a la paz, a la república. No sucedió así. En lugar de regresar la paz, lo que regresó fue el infierno que el pueblo de Cuba ha tenido que estar viviendo durante los últimos 63 años. Yo sinceramente te felicito, creo que es formidable este paso, este proyecto que ahora se convierte en un movimiento cívico para poder refundar y llegar a la orilla. Yo creo que dentro de la tempestad que el pueblo cubano ha tenido que estar y esa negra noche que ya va para 63 años, creo que estamos viendo la luz al final del túnel, creo que las aguas se van tranquilizando y estamos llegando a la orilla. Y lo importante es que tanto la Cuba del destierro como la Cuba dentro de la isla hemos llegado a un acuerdo espiritual formidable. En Cuba, acuérdate que la familia es la sagrada, y la amistad, se le rendía culto a la amistad. Los amigos eran los amigos. Y aquello en Cuba que se decía, oye, le tiraron la toalla. No, no era que se le tiraba la toalla. Es que había un amigo que venía y te defendía. Y entonces, bueno, pues sí, el amigo te defendía. Y como es natural, pero después que llegó este secuestro en 1959, pues se dividió la familia. Y como es natural, la amistad fue totalmente prohibida. Y todo es la lealtad al partido, la lealtad al sistema, la lealtad a ese sistema de gobierno que en definitiva lo único que ha conseguido es empobrecer y esclavizar al pueblo de Cuba, porque todos somos esclavos, inclusive los que vivimos en libertad y nos hemos desarrollado en libertad y vivimos en libertad en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, somos esclavos pensando en nuestra patria y queremos el regreso a nuestra patria. Así que hasta cierto punto eso es algo que el gobierno, que el cubano lo lleva en su corazón, porque eso, cuando tuvimos que salir de Cuba, todos y cada uno de los cubanos que salimos, nunca nos olvidamos de Cuba y llevamos a Cuba, y hoy que ya estamos, en fin, cargados de años, los que quedamos todavía de aquella época republicana, todavía soñamos y creemos que es un sueño muy positivo y que lo estamos viendo que se va a convertir en realidad, que es poner de moda el pensamiento martiano entre los cubanos.
Yo, lo felicito,
perdóname, lo felicito a todos ustedes que están haciendo ese esfuerzo dentro de la isla, y es un deber irrestricto del destierro cubano darle a ustedes un total apoyo, ¿te das cuenta?, para que juntos logremos esos ideales que tanto necesita el pueblo de Cuba. Ahora, ¿cómo va a reaccionar? Y te repito, ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo va a reaccionar las autoridades cubanas?
Déjame decirte algo que es lo que no se nos puede quedar nunca. Dentro de la declaración Compromiso Democrático, y ahora convertido en una coalición cívica patriótica, están los principales líderes dentro de la oposición cubana. Y eso es lo que ha logrado Compromiso Democrático, un consenso y unidad dentro de la oposición cubana. Y es lo que queremos lograr con el exilio, un consenso detrás de los 5 puntos y de unidad con el exilio, para que juntos el exilio con la oposición interna dentro de Cuba nos enfoquemos y trabajamos para lograr ese bien común. De cómo reaccione o no el régimen, de cómo reaccione o no el de gobierno que hoy se impone en Cuba, eso daremos, se irá viendo por el camino. Pero yo estoy convencido de que si la oposición está unida con el exilio detrás de los 5 puntos de consenso, de Compromiso Democrático, va a ser indestructible esa alianza y vamos a lograr el objetivo final, que es la verdadera libertad de Cuba y instaurar en Cuba una democracia representativa real, que exista, que el cubano pueda vivir plenamente con todos sus derechos garantizados, con una vida plena y satisfactoria, donde todos, como lo soñó Martí, con todos y para el bien de todos, sea participativa e inclusiva.
Bueno, yo te puedo decir que como compatriota tuyo, que ha tenido que vivir casi 63 años fuera de su patria, te puedo decir que todos los cubanos de buena voluntad en el destierro estamos de acuerdo en lo que están haciendo ustedes, y eso vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, y puedes estar absolutamente seguro, queridísimo compatriota dentro de la isla, de que estamos tan preocupados por la democracia y la libertad para los que están viviendo dentro de la isla como para los que están fuera. Ya prácticamente el tiempo se nos ha terminado, pero te quiero decir, mi querido compatriota Julio Sotolongo, que qué bueno que surgen, y así surgen los líderes. Así ha sucedido ahora en Ucrania con el presidente Zelensky, que ha sido una revelación formidable. Y dentro de Cuba, ustedes, las nuevas generaciones, los que nacieron y se crearon bajo el régimen, y los que son capaces de haber estructurado este proyecto que ahora se convierte en un movimiento cívico patriótico, pues pueden contar que el destierro cubano estará atento y formaremos un solo bloque para no solamente que lo entiendan las autoridades cubanas, sino también vaya la estructura internacional de naciones en este momento, y lo que es la Comunidad Europea o el Parlamento Europeo, los norteamericanos, los suramericanos, en fin, todos que en una forma directa o indirecta han estado apoyando lo que ha sucedido en Cuba durante tanto tiempo. Nosotros los cubanos tenemos esa responsabilidad y la vamos a cumplir. Y tanto las nuevas generaciones como las viejas generaciones tenemos esa responsabilidad. Y repito para terminar el programa, queridísimos compatriotas dentro de la isla, los cubanos del destierro estamos tan preocupados como los que viven en la esclavitud por conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Recordemos que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la patria. Patria y vida. Hasta el próximo fin de semana. Gracias.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.